Hoy hablamos sobre botánica oculta y aromaterapia mágica. Y bueno, pues es una formación que hemos hecho esta semana y que vamos a hacer este fin de semana. Lo voy a compartir. Si entramos en la web de Kailas, vamos a la formación, hago todo el recorrido. En esta web están todos los artículos y aquí está la formación. Vamos a aromaterapia. Y para todo lo que está escrito no hace falta que tengáis usuario y contraseña. Son temas que están abiertos. Hay un montón de plantas en el herbario. Temas de astrología, de aceites sagrados. Y bueno, pues ¿cómo surgió esta formación? Después de mucho insistir, yo en los retiros sí que hago mezclas de aceites y para la gente a veces echo cremas y aceites, pero nunca me he dedicado a ello. Mi hermano sí, mi hermano tiene una línea de aceites esenciales y de mezclas y ya he hecho mucho tiempo cremas. Y bueno, pero yo no lo había hecho de una forma comercial. Pero han sido muchos años. Entonces, cuando Adrián me insistió en que hiciéramos las mezclas, los aceites esenciales personalizados, que lo sacara en la web, me insistió durante más de un año. Y le hice caso. Acabé haciéndole caso. Pero ha estado un año insistiendo en que era algo que teníamos que hacer más de un año. Entonces, pues Adrián no sabe, mi pareja no sabe de aromaterapia. Así que hice un esquema, unos esquemas de las plantas, de su significado, de qué mezclas hay, para enseñárselo a él. Y bueno, pues había quedado muy bien. Se veía todo muy ordenado y muy esquemático, muy sencillo, y decidí ponerlo en la web. Y nada más ponerlo en la web, pues la gente, sobre todo la gente que había visto los aceites esenciales que hemos hecho, me pidió aprender sobre el tema. Y así surgió. Y sobre todo espero que tengáis aquí una herramienta muy buena para vuestras vidas. Entonces, en esta charla, más que hablar del tema, que lo vais a encontrar todo aquí, os voy a decir cómo conecto yo con la botánica, cómo he llegado a ese proceso y cómo podéis utilizar vosotros esta herramienta. Lo primero, yo llegué a las plantas haciéndome su amiga. Elijo una planta, una verdura, un cereal y dedico bastante tiempo, a veces semanas, a trabajar sobre él. Pues como decía en la charla, por ejemplo, agarro el laurel y no solamente es tener hojas de laurel, sino usarlo en la comida, ponerlo por la casa, tenerlo cerca, llevarlo en el bolsillo. Voy viendo cómo me cambia esa planta, busco cómo es su vibración y qué vibración me genera. Después otra planta, el romero, el tomillo, luego voy a resinas y así. No leo en el libro, eso lo hago después. Lo primero que hago es olerla, tocarla, verla, sentirla, hacerme amiga de esa planta, conocerla. Porque, bueno, pues de mí pueden decir muchas cosas otras personas, pero no es lo mismo que conocerme en persona, ¿no? No es lo mismo. Y así de cualquiera de vosotros. Podrían escribir un libro entero sobre cada uno de vosotros, pero no es lo mismo que estar a vuestro lado, que escuchar vuestra voz, que daros un abrazo. No tiene nada que ver. Con las plantas es lo mismo, hay que vivirlas. Y después de vivirlas un tiempo, pues yo tengo muy mala memoria. De verdad, aunque no lo parezca. Entonces utilizo la mitología y las leyendas. Estoy completamente segura de que en esas leyendas hay misterios. Hay secretos que, si se contaban a través de una leyenda, de un mito, se aseguraban que la censura no acabara con ellos. Entonces, en esos mitos tan extraños sobre las plantas, podemos encontrar significados ocultos. ¿Qué nos querían decir esas plantas? ¿Qué querían decir los antiguos cuando hablaban de ellas? Entonces, por ejemplo, un mito muy sencillo es el del pino. El pino casi siempre surge de esa mujer que está enamorada y su amado ha partido a la guerra, ha ido a la guerra y no vuelve, y no vuelve, y le espera y no vuelve. Y finalmente se suicida y allá donde su cuerpo cae surge un pino. El pino, el mito, la leyenda del pino surge del sacrificio. El sacrificio por amor, porque la vida no te da la fuerza para seguir esperando. ¿Y qué te entrega el pino? Te da resistencia, te ayuda a superar esos momentos difíciles, los duelos. Te ayuda a mirar más allá del horizonte, a tener esperanza, a recuperar la fuerza y el poder que hay en ti. Y bueno, pues así los mitos creo que nos pueden ayudar a encontrar ese mensaje. No solamente los mitos, también dónde crece esa planta. Hablando del pino, el pino crece justo al lado del Mediterráneo en un clima muy agradable y son montañas que tienen una tierra bastante seca, que no suele haber muchas hierbas a su alrededor, no suele haber tanta maleza como en otros bosques. Están bastante aislados y también siempre están verdes. El pino está verde. Todo su alrededor se ve seco, pero el pino se ve verde. Esto también es algo que te aporta esa planta y ese aceite esencial. Eso te da pistas de que te va a curar. Cuando te sientes seco, aislado, solo, el pino te ayuda a estar fuerte, fresco, vital, enérgico. Así, no solamente el mito, sino también dónde crece esa planta, en qué clima, en qué condiciones, en qué meses del año, te va a ayudar a poder entenderla y a descubrir qué mensaje oculto tiene. En la formación son 6 horas, no nos va a dar tiempo de pasar por todas las plantas. Yo he puesto 58, realmente he puesto más porque he sumado algunas verduras en la sección de las plantas mágicas en la cocina, legumbres. Entonces he sumado unas poquitas más, pero poner que sean 65, o sea, no creo que lleguen a 70. Ponle 70 plantas, no vamos a revisar 70 plantas una por una, qué propiedades nos entregan, porque además el mundo está lleno de plantas distintas. Entonces yo os invito a que os hagáis hermanos de la naturaleza, que empecéis a tenerles mucho, mucho respeto. Hay un cuento antiguo, una parte de un cuento que se repite en muchos cuentos, en la que 3 hermanos deciden emprender un viaje. Cada uno va a vivir sus aventuras en la vida, pero antes de despedirse plantan un limonero. Y cada uno planta un limonero. Entonces, así saben si algún hermano ha sufrido. Si el limonero del hermano está mal, entonces sabrán que el hermano lo ha pasado mal. Y cuando uno de los limoneros empieza a ponerse enfermo, los otros hermanos saben que hay que ir a ayudarle. Bueno, pues este pequeño relato aparece en muchos cuentos antiguos. Y aquí está el limonero. El limonero te enseña claridad. Su planeta es Mercurio. Te ayuda a quitar el velo de las mentiras y desvelar la verdad, a descubrir qué es lo que está oculto, lo que no ves. Te ayuda a digerir algo muy amargo que no consigues entender. El limón hace que dejes de convivir con los aspectos turbios de la casa. Por ejemplo, cuando en una familia hay algo muy feo y se convive con ello todos los días y la gente está acostumbrada a ese dolor o a ese mal, el limón saca a la luz eso, saca a la luz la verdad y te obliga a enfrentarte a ella. Y te da la fuerza, porque además revitaliza, te da la fuerza para que inicies eso. Y bueno, hay más mitos, ¿eh? Yo os estoy diciendo un pequeño detalle. Pues con esta pizca, para poder entender cada una de las plantas, comprende que, imagina que tú estás en la Edad Media o en el Renacimiento y no sabes leer y escribir, o tal vez sí, pero bueno, pero necesitas dejar constancia de todos tus conocimientos. Tienes conocimientos a lo mejor de alquimia o de mejunjes, ungüentos, para ayudar a la gente en sus dolencias. Y necesitas que esos mensajes tus hijos, tus nietos, tus bisnietos continúen teniéndolos. Pues ahí están los cuentos, las leyendas. Y en esas leyendas podemos traer ese mensaje de nuestros ancestros que nos va a ayudar a entender la naturaleza. La naturaleza tiene alma, las plantas tienen alma y tienen memoria. Y si una persona, si hay dos personas en una casa, una persona trata mal a las plantas y la otra la trata muy bien, la planta se da cuenta, nota la diferencia. Y si deja de cuidarle la persona que la trata bien, la planta se pone triste y se pone mustia. Recuerdan las cosas que han ocurrido y recuerdan a las personas. Y en esa memoria también está la memoria de no solamente su vivencia, sino lo que nosotros hemos vivido estando a su lado. Pero las plantas no solo están vivas cuando están en la tierra. También tienen vida en la esencia, en la crema, en la mezcla que hagas. Cuando extraes la planta de la tierra, sigue teniendo vida, sigue teniendo alma. Y la botánica oculta no solo consiste en conocer ese alma de cada planta, sino en hermanarte con esa alma y hacerla parte de ti. Que su alma se una con tu alma y seáis una sola. O sea, que su vibración, su frecuencia, su sabiduría te la entregue con todo su corazón. No significa que te la comas, no es eso, sino que acabéis vibrando al unísono, incluso cuando es un veneno. Cuando la planta puede ser tóxica para ti, a lo mejor tiene una enseñanza o una vibración que aportarte. Entonces, en la botánica oculta, por un lado están la naturaleza, las plantas, toda la flora. Por otro lado está la influencia de los astros, el clima, sus procesos de crecimiento. Y por otro lado está su alma. El alma que lo vimos en la formación y lo veremos mañana desde el punto de vista de Paracelso. El alma como puente o conexión con el espíritu, como intermediario con el espíritu. Entonces, al tocar el alma de la planta y al permitir que el alma de la planta te toque a ti, tu vibración cambia, se transforma. Y en eso consiste la botánica. Incluso ahí, el trabajo de la aromaterapia que comenzó en Egipto, comenzó con María de Alejandría, María la judía, que inventó el alambique. Ella es la madre no solamente del baño María, es la madre del alambique. Ella inventó el precursor del alambique. Y gracias a María de Alejandría, pues podemos hacer los aceites esenciales. Todo el trabajo en Egipto Intentaba extraer el aroma de la planta, sus propiedades y que duraran siglos o milenios. O milenios, no estoy exagerando, porque en las tumbas todavía hay perfumes que huelen como el primer día o más. Y conseguir que esas propiedades aumentaran. Una de las mezclas, por ejemplo, era con miel. La miel nunca caduca. La miel que nos encontramos en las tumbas de hace 5.000 años todavía es comestible. No caduca nunca, y es más, según pasan los años, sus propiedades medicinales son mayores. Una miel antigua es mucho más valiosa que una miel joven. Pues los aceites esenciales ocurre igual. Los egipcios, y seguramente que en otros pueblos también y en otras culturas, pero lo que tenemos es de Egipto, conseguían no solamente extraer el aroma de la flor y de la planta, sino conseguir que durara años, décadas, y que cada año oliera más, mezclándolo con resinas, haciendo sinergias. Y ese aroma y ese perfume contenía toda la información medicinal de la planta. Desde que arrancas la planta hasta que pierde las propiedades medicinales, tardará un año, más o menos. Pero si tú la trabajas, conseguirás que esa planta extraer esa medicina y potenciarla. Entonces tenemos dos procesos. La primera es la planta seca. La planta seca tiene un tipo de propiedades, sirve para un tipo de necesidades. Te puede ayudar en muchas cosas, pero lo que te aporta es más rápido, más inmediato, es la planta en sí. Pero la planta fresca no solo te va a dar más fuerza y más vida, sino que tiene la medicina viva también. Pero claro, va a durar un día, dos, una semana. Así se realizan todos los tratamientos que también estuvimos viendo. Todos los tratamientos, los métodos tradicionales para conseguir esa fijación de las propiedades, las diferentes maceraciones, las diferentes tinturas, la presión para extraer el aceite, las infusiones. Uy, lo estaba leyendo como si vosotros lo leyerais conmigo. Bueno, todo eso lo tenéis en la parte gratuita de la formación, la parte abierta. La parte que es de pago solo soy yo hablando. Solo soy yo hablando. La botánica es química y la química tiene reacciones. Y esta es una parte también muy importante, hay reacciones químicas. Y esas reacciones, pues a veces nos pueden beneficiar y otras veces nos perjudican. Y hay que tener en cuenta, un mismo aceite esencial, una misma planta puede ser muy, muy beneficiosa, pero a la vez puede ser muy tóxica, dependiendo de con qué la mezcles, cómo la mezcles, o dependiendo de la misma planta. Y bueno, pues conocer todas las contraindicaciones, todo con lo que tienes que tener cuidado de cada planta, es un mundo. Pero hay algunas que no se pueden mezclar, igual que hay alimentos que no se pueden mezclar, porque tienen una química, unas reacciones que nos pueden hacer daño, nos pueden afectar. Por ejemplo, hay un alimento que tomamos muy común, la soja. La soja tiene muchas hormonas femeninas, afecta mucho a la mujer. Es un tipo de legumbre que cambia, altera nuestras hormonas. Si tú tomas muy poquita soja o la tomas de una forma determinada, no pasa nada. Pero si tú tomas leche de soja a menudo o a diario, o tomas soja procesada, sí puede perjudicarte. Entonces, todas las mujeres que tienen problemas con la menstruación, que están en la menopausia, que tienen miomas, que están en sus primeras menstruaciones con la menorrea, se les desaconseja tomar soja. o todos los niños que están creciendo y están desarrollando, porque no necesitan hormonas femeninas los chicos, y se les desaconseja tomar soja. No es que la soja sea un veneno, es que en ciertas dosis y preparado de cierta manera, sí puede tener algunos componentes que te afecten. Nosotros en la charla estuvimos hablando de las legumbres. Las legumbres tienen un antinutriente que es completamente tóxico para el ser humano, que por suerte se libera, o sea, desaparece solo poniéndolo en agua. Entonces, si las legumbres no las has puesto en agua el tiempo suficiente, no liberan esa toxina y se vuelven muy malas para el intestino. Y generan muchos gases y hacen que uno se ponga muy, muy mal y tenga cólicos. Pues esa química que nos encontramos en la cocina, que es, estamos habituados a ella, con la aromaterapia ocurre igual. Y hay plantas, hay algunas que nos pueden encantar su aroma, su energía, pero tal vez no sea tan bueno para nosotros. Y hay que tener en cuenta si tenemos la tensión alta, qué edad tenemos, todo. Si es estimulante, si tenemos insomnio, pues esas cosas. Que puede ser que lleves años tomando canela en todas las comidas y bueno, pues quieras que no, afecta la hipertensión. Como la cúrcuma. La cúrcuma sube la tensión. Entonces es bueno evitarla si tienes la tensión, si tienes problemas de tensión, es bueno evitar la cúrcuma y la canela. E incluso en aroma. Pero no pasa nada. Hay mucha gente que toma café y tiene el corazón mal. No te vas a morir por oler canela o por oler cúrcuma o por tomarla un poquito. Pero a la hora de elaborar algún perfume sí que es bueno que tengas esto en cuenta. Y por último, otra cosa de las que vimos, que solamente de la formación, que ya no está para nada escrito, es cómo realizar un perfume personal, cómo saber qué necesita la persona, qué necesitamos cada uno, qué esencia, qué aroma, qué planta medicinal necesitamos. Entonces hablábamos que hay algunas plantas que son totalmente afines a nosotros, que nos describen. Y bueno, pues si tú vas y sigues la lista del herbario, te vas a encontrar con que hay algunos aceites esenciales que vas a decir, vale, esta persona soy yo. Puse de ejemplo el romero, y el romero yo siento que me describe mucho, porque el romero da vitalidad, es para personas muy mentales, que les gusta estudiar, que siempre están activas haciendo cosas desde la mente. Y entonces es un aroma que para mí es muy fácil. Lo puedo echar en exceso en todas las comidas, a veces me paso con el romero, y su aroma no me molesta. Pero en los perfumes a otras personas sí, porque les va a llevar hasta a tener dolor de cabeza. Porque sí, yo estoy mucho en la mente, pero hay otras personas que no, o que en su mente están divagando o con ruido mental, no están enfocadas. Entonces ese aroma es muy fácil para mí, esa planta es muy fácil para mí. Y puede servir de puente para aquella que tenga que trabajar. Pues, por ejemplo, ¿qué me vendría a mí bien trabajar? Pues para mi trabajo me viene muy bien trabajar el geráneo, la rosa, plantas que hablen del amor, de la apertura del corazón, de ir a las emociones, de ser más suave, paciente, paciente. Que yo no digo que no tenga paciencia infinita, soy madre y como toda madre tengo paciencia infinita y me van a hacer santa algún día, segurísimo. Pero me vienen bien esos aceites y esos aromas, esas plantas. Sin embargo, si yo tomo una infusión de romero, genial, de romero, jengibre, genial, es que va conmigo. Pero si me tomo una infusión de rosa o de jazmín, me sabe a nada. o a geranio, me sabe a nada, es como si le faltase la vida. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra ese toque que yo necesito trabajar y se introduce en esa vibración que ya es tan afín a mí. Se busca que se aúnen ambos componentes o los que se necesiten, que hagan una mezcla donde ambos se empoderen. Pues el romero y la rosa no sé qué tal casarían, pero creo que me habéis entendido lo que quiero decir. Entonces buscas la medicina exacta para cada persona comprendiendo cuál es su fuerte, cuál es su energía, cuál es su vibración, pero también qué es lo que necesita trabajar. Y casi siempre lo que necesitamos trabajar no nos gusta nada, ni el olor, es justo lo que rechazamos. Y es bastante común. A mí me hace mucha gracia algunas personas que les digo, te viene bien tomar apio, y ponen cara de asco. Y es justo el alimento que tendrían que tomar, pero no es el que menos tomarían. Entonces a veces justo eso que necesitamos, no tenemos ganas, no nos apetece, no nos gusta tanto, no hace falta que tomemos ese alimento, o que tomemos esa infusión o busquemos ese perfume justo que nos da asco y no nos gusta, sino comprender qué propiedades tiene, qué enseñanza tiene esa planta que yo no quiero, que no me gusta, que no me llama la atención. Y ahí descubriremos algo sobre nosotros, nos vendrá muy bien. Y lo podemos hacer no solo con los olores, sino también con los sabores, con los cinco sabores, el dulce, el salado, el amargo, el agrio y el de la canela. ¿Cómo es el...? Antes se lo decía siempre. Bueno, ahora no me sale. El que se, no es el picante, es otro. Y estos sabores en la Ayurveda te dicen que tienes que mezclarlos todo el tiempo. Y al unirlos vas a lograr una quinta esencia en la comida. Pero también hay algunos sabores que es que son justo contrarios a ti. Son difíciles para ti. Pues necesitas trabajar con ellos y entenderlos por qué son contrarios a ti. Y por qué los necesitas. En qué te faltan, qué te entregan esos sabores. En esos sabores vas a encontrar que también están unos olores y un tipo de plantas determinadas que te dan unas propiedades que necesitas. Hay plantas lunares, plantas solares. Hay plantas dependiendo del planeta. ¿Cómo podemos saber si una planta es solar o lunar? Pues muy fácil. Las plantas solares normalmente se recogen en verano o en la primavera, pero en momentos de mucho sol. Y dan mucha energía, mucha vitalidad. Una planta solar es el trigo. Te muestra todo el calor del sol y recoge toda esa energía. Las plantas lunares crecen en la noche, en lugares fríos o bajo tierra. Son plantas que a veces parece que esconden algo y que se esconden, que se tapan. Bueno, pues esto haremos mañana. ¿Qué me queréis preguntar? ¿Qué os gustaría preguntarme de todo lo que hemos hablado? Bien, no hay dudas, genial. ¿Las flores de Bach funcionan de la misma manera? Sí, y de hecho hablamos un poco de ellas. Las flores de Bach son un misterio, porque tú puedes hacerlo en casa. Recoges la flor, la tienes que recoger en el mejor día. Cada flor tiene su día, su momento. Entonces recoges la flor, la pones en agua y al sol. Un día. Al día siguiente ya tienes ese agua. Esa es la flor de Bach. Es el agua donde la flor que acabas de recoger con toda su vida ha dejado sus propiedades. Quiero decir que las flores de Bach, el agua no es agua cualquiera, el agua es mejor que sea agua de manantial, agua de roca que se llama, agua que ha caído en las rocas. que cae en una cascada o que cae en un manantial. Pues como ves, es algo muy sutil. La flor solamente la mojas, solo la pones en agua. Y sin embargo, la flor de Bach funciona. Es que funciona, las esencias florales funcionan. Funcionan sobre una capa muy emocional, muy álmica, sobre una impresión muy interna. Y son muy buena medicina para tratar cualquier problema emocional, pero son muy, muy sutiles. Y bueno, está bien entender esto, porque cuando tenemos la botellita de la esencia floral, así podemos entender lo frágil que es. La esencia floral la tendríamos que guardar tapadita, lejos de las llaves del coche, del teléfono, de todo, de toda radiación, porque es muy frágil. Lo único que tiene para que sea duradera es un poquito de alcohol. Solo eso. Pero lo demás es agua en la que una flor recién cogida estuvo bañándose durante un día. Las personas que se les mueren las plantas, ¿qué tipo de karma tienen con ellas? Y a las que se les da bien, ¿por qué? Bueno, lo que he descubierto es que las plantas no es solamente que tú pongas ahí la semilla y esperes a que crezca. Requiere trabajarla. Y he visto personas que las ponen atención y las cuidan. Solo eso. Les ponen atención. Y parece sencillo, ¿eh? No es una cuestión de amor ni de mimo. Solo cuidarlo. Hay gente que tiene muy buena intención con los niños. Casi todos los padres tenemos buena intención con los niños. Y tenemos muchas ideas y ponemos mucha energía, mucho entusiasmo. Pero los abuelos solo los cuidan. Solo los llevan al parque, solo los dan de comer, los escuchan, ya está. Y les crían tan bien y crecen tan bien con los abuelos. Lo mismo ocurre con las plantas. Las plantas son muy sencillas. No requieren que las cantes ni que las hagas nada en especial, solo que las cuides. Mucha gente que las plantas pues no les van bien, pues como a mí no se me dan tan bien las plantas. Es porque las dejamos ahí que vayan a su aire. O las regamos, de pronto las regamos de más una semana y al mes siguiente nos olvidamos. En mi caso, pues por los viajes, el trabajo, la vida, no he podido dedicarme a ello. Mi hermano ahora mismo creo que está trabajando con 10 hectáreas, de las cuales media es huerto. Y no lo cuida todos los días, o sea, no va caminando por las 10 hectáreas. Pero sin embargo tiene control de todo lo que ocurre en ella. Sabe exactamente en qué luna se plantó cada una de las zonas, qué día, aproximadamente sabe cuándo va a tener que levantarlo con antelación, sabe si hay una plaga, sabe incluso si en los terrenos cercanos hay ganado que puedan afectar. O sea, las cuida. Y llevo viéndole con huerto y con tierras muchísimos años. Y es alucinante. Hubo un hombre que yo estuve ayudando en su huerto en Iruña, en Pamplona, perdón. Sí, es la misma, pero lo siento. Y se llama Vera Cid. Vera Cid. Luego os lo pasaré. Entonces, cuando tendría 18 años, 19, trabajé un par de años ayudándole en el huerto. Era un hombre que tenía una enfermedad muy rara de estas modernas. Estaba en una silla de ruedas, apenas podía hablar, le traducía a su mujer. Pero sabía de plantas y tenía 4 huertos ecológicos en Pamplona. Y los que trabajábamos allí en verano, recuerdo que el hombre tenía un control perfecto. Llevaba años por la silla de ruedas que no podía ir a los terrenos, pero sabía exactamente lo que estaba plantado en cada sitio y tenía en su cabeza un calendario perfecto lunar año tras año y en cada zona iba rotando los cultivos para que la tierra tuviera vida. Fue precioso todo lo que aprendí trabajando con ese hombre. No del campo, no aprendí tanto del campo. Aprendí de la sabiduría de la persona que está ahí cuidando la tierra. Entonces, si de pronto quieres volverte ese tipo de persona, solo hace falta dedicarles un tiempo a la planta. Una tierra, un espacio, solo eso, no hace falta mucho más. Y ese tiempo que le dedicas poco a poco se convierte en una pasión. Y vas entendiéndola más a la planta y comprendes que a lo mejor esa planta en la cocina está espléndida y la pones en el baño y se pone fatal. Y comprendes que esa planta la pones a la de la ventana y le sienta muy, muy mal el frío de la ventana y la corriente, y la pones en el centro del salón y le encanta. Y así vas conociéndolas, le dedicas un tiempo. Solo eso. Es sencillo. Y aquí hay algunos que tenéis huertos y que tenéis tierras y sabéis esto. La gente que le dedica tiempo tiene unas plantas maravillosas, con una vida y con una energía. Y cada uno tiene sus manías raras y sus dichos. Y no puedes pelear con ellos porque son bastante testarudos. Entonces, no tenemos por qué hacernos expertos en las plantas. Lo que yo os proponía en la formación y lo que os propongo en el curso es que vayáis un día al monte, aunque sea un día al mes, y recojáis una planta para hacer una infusión o para hacer una tortilla o para algo, para una crema. Pero esa planta que habéis cogido vosotros, para haceros amigos de esa planta. Y hay lugares que son maravillosos. Pero si sabes que no vas a usar la planta, que no te va a dar tiempo, que se te va a secar o a echar a perder, no la recojas, déjala en el monte, que ahí está viviendo muy bonita ella y muy feliz. Pero si puedes y la vas a utilizar, recoge una planta. No hace falta que vayas al monte solo, exclusivamente a por esa planta. Sino un día a ver esa experiencia de pasear, de recoger una planta, utilizarla para una infusión o para un baño o para la comida. Y es algo muy, muy gratificante, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y sobre todo que todos vivimos cerca de algún campo en el que hay alguna planta que se puede recoger. No, aunque digas, es que no conozco, me da miedo, no es posible. No es posible que no conozcas, no vale esa excusa. Seguro que en algún lugar, aunque sea, hay un limonero y puedes ir y agarrar un limón y hacerte un zumo de limón, aunque sea eso. Pero no menosprecies el conocimiento o laurel o algo así. Un segundo, por favor. No os preocupéis si tenéis la planta delante y no os dice absolutamente nada. No os preocupéis. A veces es muy difícil. Y a veces un bebé te sabe más de la planta que tú. Y ponía un poquito un ejemplo el primer día. La primera propuesta que hice, el primer ejercicio, era una infusión de cáscara de plátano. La cáscara de plátano, la parte blanca, pero que la parte blanca del plátano, de la piel, la parte blanca, es casi todo. La parte amarilla es mínima. Pero bueno, esa parte blanca tiene muchos nutrientes y no tiene la textura tan buena como el plátano. Y esa parte blanca, si tú la cueces, si cueces la cáscara de plátano, te va a dar una infusión muy relajante. Te quita dolores de cabeza, es digestiva y ayuda a dormir y a combatir el insomnio. Entonces es la mejor infusión que puedes tomar por la noche antes de dormir. Y es una infusión de cáscara de plátano. ¿Y por qué digo que los bebés lo notan? Porque los bebés, si tú le das un plátano a un bebé, es muy fácil, si no le quitas la cáscara, que le veas mordiendo, chupando la cáscara. Intuitivamente los bebés y los niños pequeños saben que la cáscara se come y se la comen. No es nociva. Al contrario, tiene otros beneficios. Entonces, ya no es ir al monte a buscar plátanos. Bueno, ahora mismo con la nieve que tenéis, la mayoría, pocos plátanos encontraréis en el monte. Pero sí que habrá en casa o en el supermercado. Y esa cáscara de plátano es muy buena, muy medicinal. Y es una infusión original, distinta. Y sabe muy bien. Sabe de maravilla, ¿no? No sabe raro. No sabe raro, pues cada vez que yo le intento poner algo rico, sano, saludable a los hombretones que tengo, me dicen que si eso sabe al piste. No, no sabe al piste, ni a comida de pájaros. Sabe dulce, muy bien, se lo toman de un trago. Aquí preguntan, yo no acabo de entender cuándo se deja cocer la planta 10 minutos o cuándo se cuece el agua y se echa la planta. Este es un detalle importante. Las plantas tienen una estructura muy rectangular, muy cuadrada, muy geométrica. Nuestras células no, nuestras células son más bien ovaladas o redondas. Pero todo el mundo vegetal tiene células, que os acordaréis, que son más rectangulares. Y en esas células están los cloroplastos con la clorofila, que la necesitamos. La clorofila te va a depurar los metales, te va a dar energía, necesitas esa clorofila en tu vida. Pero bueno, no vamos a hablar de la clorofila. La clorofila es que también es como muy rectangular, muy estructurada. Entonces esa estructura celular es muy recta y si tú la quiebras o la rompes, pues se pierden las propiedades. Dependiendo de cómo trates a esa planta o a ese vegetal, tendrás más minerales y propiedades o menos. Así la patata, si la cortas con un cuchillo, no va a soltar tanto líquido como si la quiebras y la rompes. Si la quiebras y la rompes, el corte va a ir dentro del orden de la misma patata. Pero si la cortas con un cuchillo, cortas toda esa parte, la cortas y no sale el mismo jugo. No solo no tendrá el mismo sabor, sino que tendrá un poquito menos de propiedades, de vitaminas, de minerales, un poquito menos. Pues cuando tú cueces las plantas, pueden romperse cuando las hierves. La cantidad de tiempo que se hierve cada verdura es... ¡Buf! Hay que aprenderlo. Tengo una amiga en Galicia que se lo sabía. Tenía un cartel inmenso en la cocina y tenía todos los tiempos. Entonces, si te pasas del tiempo, la verdura deja de tener vitaminas, pierde todas las vitaminas, porque se rompe, se quiebra. Entonces, hay plantas que son muy duras y requieren cocerse y requieren estar en agua un poquito. Todos los troncos, las resinas, toda la madera necesita cocerse, porque si no se cuece no se va a abrir. No se va a abrir la planta porque está agarrotada, es madera. Pero hay otras plantas que en cuanto las cueces pierden todas sus propiedades, casi todas las plantas secas. Por eso la infusión se hace, se hierve el agua aparte y luego se echa sobre la planta, para que la planta no rompa. Esta es la regla general con todas. ¿Cómo vas a hacer la planta? ¿Cómo vas a calentar la planta si no? O al baño María o a un fuego suave que no llegue a hervir. Si llega a hervir, puede perder las propiedades. Entonces las infusiones para baños, que la planta tiene que hervir, o sea, tiene que calentarse, pues lo haces sin que llegue a hervir. Vas calentando a fuego muy suave sin que llegue a hervir. Porque en cuanto hierva, la planta romperá y perderá todo. Simplemente eso. ¿Cuándo quieres que la planta esté 10 minutos, 20 minutos calentándose? Pues a lo mejor cuando en vez de en agua la tengas ya en un aceite. Entonces no hierve el aceite, lo tienes a fuego muy suave, muy lentamente, y esta técnica de macerado se hace muy pocas veces, normalmente dejas la planta directamente en el aceite y ya está, ya con eso basta. Y evitas ese calentar. Consigues, a partir de 10 minutos cocinando algo, va cambiando toda la química. Y como es lentamente, la forma de abrirse y la forma de sacar las moléculas, de abrir todas y cambiar su química, es muy lenta. Y genera otro tipo de cambios en ti. Entonces, si quieres una poción mágica, si tú quieres una medicina, necesitas que esté cociendo durante más de una hora, a veces 2 horas o 4. Entonces, si quieres un caldo medicinal o un arroz medicinal, el arroz es medicinal si se ha cocido más de 40 minutos. Si se ha cocido menos de 40 minutos, el arroz, es comida. Pero a partir de 40 minutos cociendo a fuego más suave, que se han abierto, todas las semillas del arroz se han abierto, y cuanto más tiempo mejor, igual que la avena, la haces a fuego muy suave, muy suave, muy suave, y se va abriendo lentamente, y a partir de 40 minutos, una hora, tienes una medicina. Una sopa de arroz medicinal o una avena medicinal. En las cocinas antiguas esto era muy fácil hacerlo porque ponías la leña. Y seguro que en tu pueblo hay cocinas de leña. Entonces eso te permite cocinar a fuego muy, muy lento, que no rompe las partículas. El sabor no tiene nada que ver cuando tomas un caldo que ha estado cocinado toda la noche o un arroz que ha estado toda la noche a fuego mínimo, o una avena, no tiene nada que ver, es otro tipo de alimento. Pues si quieres una comida medicinal, tiene que cocer mucho rato, pero muy suave, sin que apenas se note. La mayor parte de las plantas, a partir de 42 o 45 grados, pierden todas sus propiedades. Y de aquí viene toda una línea de gente que cree que no podemos comer nada que se haya calentado, que son los crudívoros. Y como mucho pueden hacer el secado, que se hace al sol, el deshidratado. Y toman infusiones, pero son infusiones que se calientan al sol. Como mucho eso, 42, 45 grados. Y sí que se nota cuando tienes una deshidratadora mantiene el calor uniforme. Entonces, si tú puedes hacer pan de semillas, pan esenio, que esté toda la noche a 42 grados, o puedes hacer pan esenio en 1 o 2 horas a 50, 60 grados. No tiene nada que ver. Como los chips de kale. La kale, la verdura, la pones en la air fryer o en el horno con aceite, con sésamo, con un poquito de sal o con miel, si lo quieres dulce o lo quieres salado, y te quedan unos chips tostados riquísimos. Y la pones en la deshidratadora y lo mismo, te quedan unos chips riquísimos, naturales, muy sanos. Pero si tú lo haces en la deshidratadora o al sol durante toda la noche a 42 grados, tiene más sabor, más nutrientes. No han llegado a calentarse de más, así que no ha roto, la verdura no se ha roto y mantiene todas sus propiedades. Y se nota, esto se nota. Espero que te haya respondido. Bueno, pues mañana haremos la formación, que no me acuerdo del horario, tengo que mirarlo ahora. Son más o menos 6 horas, de 10 a 1 y de 4 a 7. en la sala que tenéis el enlace, si alguien quiere el enlace que me diga, ya está disponible los audios del curso de lunes, martes, miércoles, va a ser el mismo. Y quien quiera, pues que se apunte, que creo que ya estáis un grupo, o que repita, podéis repetir. La formación, sí que voy a hablar de las plantas, de los mitos, voy a hacerlo entretenida. Bueno, los que lo hicisteis, podéis decir a los nuevos, sí, es entretenida, y dejarme en buen lugar, por favor, para mi autoestima y para mi vanidad. A mi vanidad le encanta que la dejen en buen lugar. Y a mi ego. Y sobre todo, pues intentemos hacerlo ameno y bonito. Estamos además acabando enero. Es una fecha muy bonita para hacer este trabajo. Pronto llega la primavera y podemos hacer planes en las macetas de casa, en el jardín, en la terraza, en la ventana, en el monte. Podemos ir haciendo planes. Hay un dicho navarro que no le gusta a nadie, porque creo que solamente funciona en Navarra. El buen ajero planta en enero. Entonces, en esta semana, o sea, pasada la primera quincena, algunos que plantan ajos en Navarra los plantan ahora, porque van a crecer distintos, van a ser distintos. Yo hice la prueba. La remesa que se planta en este tiempo, yo solo podéis plantar con un dientecito que tengáis en la cocina, lo metéis en una maceta y ya tenéis una planta de enero que va a ser completamente lunar, os va a servir de antibiótico. Sí, es lo normal, en noviembre es lo normal. Pero ahí tienes un dicho divertido. Yo hice la prueba un año y planté en octubre. Planté en octubre, no en noviembre. Y luego planté en enero, siguiendo el dicho, a ver qué ocurre. Y bueno, pues podéis ahora plantar una plantita de este mes o hacer los planes, cómo lo vais a organizar. El calendario de las plantas para conocerlas. Y puede ser bonito. Creo que os gustará la experiencia.